Es la Bienal 4.0, es la Bienal con la que estamos a punto de regresar a las cifras anteriores a la crisis económica. Los seis laberintos de este BEC, los seis pabellones convertidos en auténticos laberintos, nos muestran una verdadera red de máquinas mastodónticas, otras mucho más pequeñas, máquinas conectadas a Internet. Es toda una selva de tecnología por la que ahora mismo nos vamos a adentrar. En primer lugar, con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia. Egunon.
Egunon.
Usted recientemente ha estado en Alemania, en Hannover. ¿Aguanta bien la comparación Euskadi con otros países?
Pues sí, la aguanta bien. Otra cosa es que no nos podemos dormir. Si nos fijamos en cómo se trabajan las tecnologías que se aportan en estos momentos, yo creo que podemos decir estamos entre los mejores. Nos podemos comparar sin ningún tipo de problema, vamos a decir. Otra cosa es que tenemos que conseguir que junto con las empresas grandes, las más pequeñas, aquellas que son las proveedoras de las grandes, las que generan esa cadena de valor, todos tenemos que conseguir ir a la misma velocidad. Y además de eso, pues tenemos un reto también internacional, también a nivel mundial, que es el de la farmacia. El de tener las mejores personas y además no solo tenerlas, sino retenerlas y ser capaces en la medida de lo posible de atraer a otras. Y yo creo que lo que se ha visto en Alemania, precisamente en Hannover, no solo es tecnología, sino son personas. Detrás de todo esto hay personas y tiene que haber las personas mejor formadas.
No podemos despegar lo que está sucediendo aquí de la actualidad y particularmente de la actualidad política en una mañana como la de hoy. Ustedes, el gobierno vasco, defiende el concepto de la estabilidad. ¿Cree que la moción de censura del Partido Socialista introduce inestabilidad en la economía, en la situación política en general?
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Para que un tejido económico, para que un país avance, siempre es bueno la estabilidad política, la estabilidad financiera. En un momento en el de arranque, precisamente, en el que estamos observando estas características en esta bienal, que se produzca una inestabilidad política, una sensación de qué va a ocurrir, de incertidumbre, bueno, pues genera un cierto problema. Y ante haberse aprobado los presupuestos y al día siguiente la presentación de una, o a los 2 días, la presentación de una moción de censura, sí genera una cierta incertidumbre y eso para el mundo económico suele ser motivo de preocupación. Motivo de preocupación en el momento de adoptar una decisión de hacer nuevas inversiones, de generar nuevos puestos de trabajo, y bueno, y eso no lo podemos obviar, es así.
Es inoportuna.
Bueno, no sé si calificarla de inoportuna. Cada partido político sabrá en qué circunstancias se mueve y cómo lo hace. Si atendemos únicamente al punto de vista económico, desde luego genera incertidumbre. Yo creo que, bueno, ya lo decía ayer el presidente del partido, Antonio Ortúzar, bueno, yo creo que quizá ha sido un poquito precipitado. Esa podría ser el calificativo.
Ha mencionado usted el proyecto de presupuestos que todavía está pendiente de aprobación en el Senado. ¿Realmente son tan buenos esos presupuestos para Euskadi?
Bueno, cada vez que el Partido Nacionalista aprueba unos presupuestos, pone sobre la mesa siempre la agenda vasca. Y en este caso la agenda vasca también estaba. ¿Se podrían haber puesto más cosas? Seguro que sí. Pero las que se han conseguido yo creo que son relevantes, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como desde el punto de vista social. No hay que olvidar todo el tema de pensiones. Y por supuesto, bueno, pues hay una serie de inversiones también tecnológicas que van a ser relevantes para el país, sin olvidar que por fin se ha conseguido introducir esa partida de la tarifa eléctrica, que era un acuerdo del pasado año y que estaba sin cumplir todavía. Por tanto, bueno, yo creo que son partidas aceptables y que son importantes para Euskadi.
Puntos concretos del sector que usted domina. Ha mencionado el de la tarifa eléctrica, el peaje eléctrico. ¿Cuándo entra en vigor oficialmente? ¿Cuándo podemos decir que la rebaja a las empresas se va a poner en marcha?
Bueno, una vez pasado el trámite del Senado, como usted mismo decía, y una vez que sean publicados, será con efecto retroactivo a 1 de enero. Ese era el compromiso del pasado año y se debe cumplir.
¿Confía en que se ejecuten todas las partidas presupuestadas, también las que tienen que ver con las infraestructuras que son de más largo recorrido, que a veces van más allá de un año?
Bueno, el tema de las infraestructuras siempre, bueno, hacemos unas previsiones en cualquier administración y las infraestructuras de una cierta dimensión suelen tener algunos problemas y siempre nos solemos retrasar, en algunos casos incluso adelantar. Lo importante es que exista una partida plurianual y que se pueda modificar y que se pueda adaptar al ritmo de la inversión. Yo creo que eso es conocido en todas las administraciones y ese compromiso existe. Por tanto, a pesar de que en un determinado momento podemos decir no se ha invertido todo lo que se había previsto, quizá porque la obra va a menor ritmo, la existencia de ese compromiso plurianual, el haber comprometido la partida completa de todo lo que es la infraestructura, asegura que se pueda realizar.
Uh-huh. Y en otras infraestructuras, por ejemplo, tren de alta velocidad, adjudicado el nudo de Vergara, ¿eso qué supone?
Adjudicado el nudo de verdad, uno de los tramos ya adjudicado y preparado ya para obra, y los otros dos también ya en fase de poder iniciarse la obra. Eso supone que por fin vamos a recuperar ese tiempo que se había perdido y que un aspecto crucial donde se unen los tres ramales, el guipuzcoano, el alavés y el vizcaíno, bueno, pues va a tener continuidad, y que eso va a suponer que además, una vez terminada lo que es la infraestructura de obra de hormigón, por dejarlo más claro, se pueda poner la superestructura, es decir, toda la electrificación, las vías, la automatización y demás. Si no existiera o si no tuviéramos toda la infraestructura en funcionamiento, el siguiente paso no se podría dar. Teniendo además cerradas dos de las capitales, las entradas en las capitales como son Bilbao y Donosti, y la de Vitoria a punto de cerrarse, yo creo que se le da un impulso definitivo a esta obra.
¿Algún punto especialmente relevante para usted en ese proyecto presupuestario que crea que va a tener una incidencia destacable?
Bueno, yo creo que un poco lo que le comentaba, hay, además de la continuidad de las infraestructuras en lo que es alta velocidad, hay unos aspectos muy concretos en lo que puede ser la zona de playa de Vías de Irún, hay una partida para un intercambiador en Riberas de Loyola, hay una zona en Vizcaya cercana a Basauri y demás que también mejora. Yo creo que son quizá, si las comparamos con la alta velocidad, obras menores pero relevantes para la movilidad y para la estructuración de todo el sistema en Euskadi, que son importantes. La tarifa eléctrica, lo decíamos, y hay alguna infraestructura tecnológica que también se dota de presupuesto, que yo diría que son las más relevantes, desde luego desde el punto de vista del departamento que dirijo.
¿Contempla la posibilidad de que por la moción de censura esos presupuestos finalmente no se acaben aprobando del todo?
Bueno, creo que esta mañana comentábamos que hacia mediados de junio 19, creo recordar, pasaría el trámite del Senado, dado que hoy se reúne la mesa del Congreso para dar cauce a esa moción de censura. Espero que se dé el tiempo suficiente para que se aprueben los presupuestos y a partir de ahí se produzca el debate de la moción de censura.
¿Y si no?
Y si no, pues estaríamos donde estábamos hace, bueno, pues unos meses.
Pues evidente que a usted no le gusta del todo la moción de censura. No sé si es la opinión de consejeras y consejeros del PNV o del Gobierno vasco.
No es que no me guste la moción de censura. Yo creo que una moción de censura tiene que tener una parte constructiva y espero que el señor Sánchez la haya previsto. Es decir, uno presenta una moción de censura con un candidato, sí, pero además con un programa. Y lo que hay que ver es cuál es ese programa. Yo creo que ya se ha dicho desde el punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, en el que yo milito. Lo que nos gusta saber es cuál es ese proyecto constructivo que quiere poner sobre la mesa, y quizá además podamos estar de acuerdo si atiende a una serie de aspectos muy importantes como son los territoriales, los del derecho de autodeterminación, bueno, una serie de aspectos muy relevantes en los que tenemos que ver. Es decir, la moción de censura tiene que ser constructiva. Si es constructiva y ese proyecto existe y ese proyecto se define en condiciones, bueno, tendremos que verlo en estos momentos. Por tanto, no me pronuncio ni a favor ni en contra, simplemente queremos ver qué es lo que hay en esa moción, en ese proyecto.
Si tuviera que elegir entre Sánchez y Rajoy, ¿a quién elegiría?
Bueno, espero no tener que elegir.
¿Por qué?
Yo creo que en estos momentos, de cara a lo que puede ser el debate territorial, bueno, pues ambos defienden una situación parecida, a menos que se nos plantee en esa moción de censura un proyecto diferente. A día de hoy no lo vemos. Bueno, vamos a darle tiempo.
Dos cosas más, señora Tapia. La primera, ruptura del acuerdo nuclear con Irán. ¿Hemos tenido consecuencias directas ya en Euskadi?
Bueno, directas en estos momentos las empresas que están trabajando en Irán lo están valorando. ¿Por qué? Porque directamente la ruptura de ese acuerdo ha supuesto que las empresas que estén trabajando en Irán hoy quizá no puedan trabajar mañana con Estados Unidos. Para nuestras empresas el mercado estadounidense es relevante y por tanto hay que ver la letra pequeña realmente cómo nos afecta, pero bueno, inicialmente sí existe una incertidumbre y una situación de preocupación importante en nuestro tejido empresarial, que ya estaba empezando a trabajar de una forma bastante sólida en Irán.
¿Sugiere usted que si hay que elegir entre Irán y Estados Unidos, la mayoría elegiría Estados Unidos?
Pues sí.
La Naval, estamos aquí a pocos kilómetros de La Naval. ¿Confía en que pueda solventarse su futuro de manera satisfactoria? ¿Hay alguna novedad de última hora que nos pueda comunicar?
Bueno, novedades de última hora, no, se sigue negociando entre el astillero, el administrador concursal, el holandés en estos momentos, que es quien tiene que poner en funcionamiento esa draga. Se está negociando y, bueno, pues el nivel de negociación está bastante avanzado, pero al mismo tiempo se ha endurecido un poco, si es cierto. Sin embargo, yo creo que se va a producir ese acuerdo para que la draga se construya en la naval y que dé tiempo suficiente para buscar, no hay que olvidarse que está en un concurso de acreedores y que hay que buscar un inversor para reflotar ese astillero. Si la draga se construye, nos da ese tiempo suficiente para buscarlo con más tranquilidad y que sea un proyecto de más calado, vamos a decir.
Pues la consejera Arantxa Tapia, a muy pocos minutos de que se inaugure oficialmente esta Bienal de la Máquina Herramienta, de la mano del Lehendakari Íñigo Urkullu. Eskerrik asko.